CiudadRadio.mx presenta. Pasajeros en la cultura, favor de abordar. Próxima salida a... Itinerarios. Toma tu boleto y déjate llevar. Itinerarios, todos los jueves a la 1:00 p.m. por CiudadRadio.mx. Itinerarios.
Bienvenidos todos a una emisión más de Itinerarios. Hoy tenemos un programa muy especial que nos llena mucho de orgullo. En unos momentos le voy a ceder la palabra a nuestro invitado, pero quisiera dar un mensaje muy especial que nos hizo llegar nuestro amigo Javier Torres Maldonado, un compositor mexicano radicado en Milán, quien recientemente, en junio, obtuvo el Premio Internacional Da Capo de la Bienal Brandenburguesa por 3 obras que estuvieron en concurso, que son Esferal para 8 grupos orquestales y electrónica, Obscuro Etiantum Lumine para violín y 3 grupos orquestales y Exabrupto para 3 grupos instrumentales, un pianista y un percusionista. Es importante decir también que, además del premio, esta obra va a ser interpretada por la Orquesta de Brandenburgo este próximo otoño. Y en este concurso internacional participaron 245 compositores de 38 países diferentes. Así que nos llena de mucha alegría que un compositor mexicano haya ganado este premio tan importante, que debería de tener más eco en los espacios culturales de nuestro país, pero que desgraciadamente no suele ocurrir eso, a menos que sea la selección de fútbol. No siendo así, bueno, nosotros simplemente felicitamos muy cordialmente a nuestro amigo, con quien yo ya he tenido además a quien me une una amistad de hace muchos años y con quien he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos conjuntos. Lo que escuchamos al principio de este programa es una canción especial que hizo esta cantante rusa Irina Bohuyevskaya, a quien casi nadie conoce en México, que se llama Charleville. Es un homenaje a Arthur Rimbaud, como se pueden ustedes imaginar, pero también de alguna manera es un homenaje a la poesía, un tributo a lo que significa crear poesía. Y justamente con esta canción, que no es particularmente muy alegre, es más bien una canción un poco introspectiva, un poco melancólica, como ustedes pudieron percatarse, esta canción nos sirve de marco para presentarles a nuestro invitado, que es uno de los poetas más importantes de este país, hijo de uno de los más grandes poetas mexicanos del pasado siglo, hace poco recientemente fallecido, Tomás Segovia, y por supuesto quien nos acompaña es Francisco Segovia. Francisco, bienvenido a este espacio.
Hola, buenas tardes.
Hemos invitado a Francisco porque él nos va a leer unos poemas de su más reciente libro, y este va a ser un programa especial porque solamente vamos a tenerlo a él leyendo sus poemas, para que nos explique qué poemas eligió y en qué contexto surgieron. Le cedo la palabra a Francisco. Francisco, bienvenido.
Hola, gracias, Juan Manuel. Es un libro muy grande, pero que cuenta una historia más o menos. Empecé escribiendo los poemas en un paisaje muy mexicano, muy mexicano semidesértico o desértico, un poco el paisaje de Rulfo. Me interesaba esa sequía, digamos, esa falta de agua. Me interesaba poner un puñado de hombres, una partida de hombres, en una situación extrema, donde ellos tuvieran que hacer su fuego, buscar su agua, ver qué comían, etc. No me importaba si era una partida de cacería, un grupo de soldados o de guerrilleros o de lo que fuera, me importaba la situación. Pero hice un viaje justamente a Rusia en medio de ese de estar escribiendo ese libro, y siguieron saliéndome poemas con los mismos temas, solo que el paisaje ya no era un paisaje seco, era pues abedules y nieve y todo eso. De modo que escribí una segunda parte situada en el extranjero, lo cual más o menos convertía a los personajes en exiliados, por lo tanto en guerrilleros. Pero bueno, no es lo importante. Lo importante es que ya encarrerado el peine, la tercera parte ocurre en Marte. De modo que es cada vez más lejos y cada vez más seco. Los poemas no tienen, es un libro muy desnudo, no hay ni dedicatorias, ni títulos, ni comas. Es un libro muy desnudo y solo tienen títulos las secciones. Solo me voy a detener a leer los títulos de las secciones y su epígrafe correspondiente. Y los demás poemas los voy a leer en serie, los que entresaqué del libro, son más de 300 en el libro. Los voy a leer como si fueran un solo poema continuo.
Pues este es uno de los ejercicios literarios y líricos más notables de la poesía reciente en México, no solo por su alcance, sino por todo lo que, por todos los caminos que abre. Y bueno, hoy no queremos hacer un espacio de análisis de este libro ni nada por el estilo. Lo que queremos es que ustedes escuchen a una de las voces más importantes de nuestra poesía actual, uno de los poetas que quizá tal vez no es tan conocido como otros, pero que sin embargo ustedes se van a poder percatar en esta poesía que nos va a leer, que es realmente una de las voces más sólidas, más notables y más ricas que hay en nuestro país. Así que sin más, Y solamente saludándonos a los amigos que nos escuchan, no solo en la República Mexicana y aquí en la Ciudad de México, sino en Sudamérica, a nuestros amigos en Perpiñán y a nuestros amigos en Milán. Les mandamos un saludo, una felicitación muy grande a nuestro amigo Javier Torres Maldonado. Los dejamos con la notable voz de Francisco Segovia.
De guardia. Y nosotros los guardias, alimento de los tigres, Rihaku. Se hila y se deshila el ovillo de las nubes, se enrosca en su remanso la serpiente de la Pantle, los chopos cardan luz al mediodía, solo nosotros no cambiamos fijos en la guardia. No vuelven las aguas por su cauce, y quien ha visto a las nubes repetir una figura, el río corre, las nubes cambian, solo nosotros nos quedamos como ausentes en la guardia. Llega la tarde, la garita se funde a las piedras de su cerro, otro peñón no más contra el ocaso, y los alfiles de la guardia quietos como una balaustrada. Mi mujer debe andar ahora de vuelta de las tierras reventando los terrones que soltaron a sus pies las jacarandas. El aire seco y los atardeceres turbios y violáceos como una polvareda. Hasta cuando bebemos mascamos tierra. Si aún queda un agua limpia, es en los ojos donde queda. Llanos ocres que apacientan pardas tolvaneras. También su pienso es polvo. Alza su copa de aire en el aire el flaco ciprés del humo. Hablamos bajo su sombra y en torno a su raíz de lumbre, que haya quien escuche estas historias simples como un ruego. Día y noche rumiamos las mismas cosas y vestimos siempre lo mismo. En palacio, en cambio, dicen, cada día hay algo nuevo, prendas nuevas, nuevas expresiones, cosas desconocidas y recientes. ¿Qué se irá a cenar allá esta noche? Nos preguntamos siempre lo mismo que nuestros enemigos y llevamos la misma ropa, pero en nuestra boca las palabras tienen un dejo extranjero. Esperamos sedientos que terminara el día, suplicando en silencio a lo más alto, pero en vano. Tampoco la noche asperjó en el cielo sus gotas de agua. ¿No es hija del fuego esa lagartija que cruza chapaleando el charco? Tal vez, como nosotros, va a la misa del sol, pero le reza al agua. ¿Qué confianza podíamos tener en esas órdenes llegadas de tan lejos? Si resistimos el asedio, fue fiándonos de Dios y los caballos. Formado ya el consejo, les dijimos que vale más la disciplina que la sangre, y ellos respondieron: no tienen sangre ustedes, solo su obediencia. Vivimos pues con esta disciplina que se abre paso por las venas como el cálculo helado que desgarra la vejez de un hombre. De nuestra antigua resistencia ya solo conservamos el silencio. También en nosotros pesa la plomada que va hundiendo al sol en el abismo de su peso, puntual como el punto que cae siempre en el centro de su círculo, los hombros derrumbándose por dentro mientras dura aún la guardia. Mascamos tierra y tenemos los ojos llenos de polvo, negras costras en vez de uñas. No salimos a la luz ni recorremos sus plazas, solo de noche rondamos, sin saber si alguna vez vendrá el día en que el día vuelva a tolerarnos en sus toldos. Vagamos como espectros en el gueto de la noche, y solo a veces nos cruzamos con las mismas sombras que hace tiempo nos enterraron vivos. El incendio nos legó estas ruinas. ¿Cómo recibirlas sin quemarnos? Nuestra tristeza antaño circunspecta aspira el humo amargo de las ascuas y tose, tose. Por el camino canto las canciones que cantaban los muchachos de mi tiempo. Ahora soy viejo y me ofende el mundo de los hombres, pero canto y me consuelo, nada ha cambiado. Ahí están los mismos árboles, las mismas casas, las mismas melodías que aprendí con los amigos en la calle. Ah, los días que la juventud nos regalaba, días de asueto. Mientras cantábamos, en una esquina cualquiera, el mundo ofendía a mi padre. Nada ha cambiado. Un domingo para ver a mi madre, cuyas vértebras se funden entre sí en un asilo. Un domingo sin olor a yeguas y lejía, sin ese olor a pringue, dijo, entretejido en la camisa. Lo vimos irse a la cañada un viernes del que ya nunca volvió. Pero no es esa el ascua que escuece nuestros huesos, una tarde en cuyos pliegues se pierde un hombre al que quizá al cabo enterraremos bajo la cruz que carcome la lejía. No, no es esa el ascua que nos quema, sino la seca profecía que hizo alguno. Ya se estirará a sus anchas la espina bajo tierra, rompiendo el hilo de su sarta con un... Y el chasquido esparcirá su eco en la espiral de los oídos y del tiempo. Un reguero de cuentas que no cesa. Sobre la reina y el rey, dedos de grasa y de carbón. Lo que apostamos a este pócar no tiene las manos limpias. No nos mira el enemigo del otro lado del valle, ni nosotros lo vemos a él. Nos inferimos mutuamente cuando el aire trae hasta nosotros un olor a despojos cocinados y el humo se alza pegajoso como fantasma de una espina de vértebras fundidas alrededor de la cual se congregan los demonios como moscas. Rueda de la fortuna, vuelta y vuelta. Vamos pisándoles la huella a los que nos persiguen, vuelta y vuelta. También rendidos. En palacio siembran siempre bugambilias amarillas y naranjas, pero les crecen rojas. Dicen los jardineros que quién sabe de qué está hecha esa tierra sobre la que se alza triunfalmente el palacio de gobierno. ¿Qué hace el aire que a veces nos acerca y a veces nos aleja las montañas? Ayer respirábamos en las playas de un valle y hoy nos ahogamos en un cerco. El sonido de unos pies que lijan el suelo es un hombre vivo. La sombra que interrumpe el espejeo de la luz entre las hojas es un hombre vivo. El despertar de un aleteo en plena noche es un hombre vivo. Confiamos nuestra vida a estos indicios y en todo vemos hombres vivos. Por no mirarnos muertos. Alrededor de la liebre que cazaron los perros, revolotean los opilotes y las moscas. Habrá repartición. Hay quien vino aquí buscando la justicia y hay quien vino huyendo de ella, a cada quien su tajada. Pero había ese arroyo que el verano desenredó de entre las peñas y soltó barranca abajo, más bruma que agua en su caída, más brisas sin la brida de los vientos antes de llegar al valle ya con paso manso. Había ese arroyo entrando a la paciencia de los llanos. No nos perdonan los muertos. Sus ojos azorados y mandíbulas abiertas, ah, ¿por qué me entierras tan deprisa? Ya no creen que debajo de la piel hay algo que no se pudre al aire. No recuerdan que detrás de los pesados nubarrones hay un cielo y que el fuego alumbra la llama en la fogata. No nos perdonan los muertos, pero ¿cómo no cerrar los ojos, atar sus quijadas y enterrarlos para que duerman en paz los vivos de esta guerra? Guijarros guindas lavados por la lluvia, sus pezones bajo el agua. Puntas de bolillo duras y morenas, sus pezones en mis dientes.
Sabemos qué hacer todos los días, como sabe el sol andar su camino sin pastor. ¿De qué nos va a servir un nuevo comandante si no sabe estar callado? No se dan órdenes entre hombres de costumbres. Un reflejo malva en su mejilla, porque yo me ponía junto a ella como un crepúsculo secreto, una breve quemadura que la noche enfriaba y disolvía. Pero ella conservaba la tibieza y soplaba en la brasa de mis sueños hasta que clareaba el horizonte. Aún sin resignarnos, nos vamos a rendir al fin al sueño. También la noche se ahogará en sí misma muerta de celos por el mundo que poco a poco ya no mira. Así habrá de terminar el universo. Se levanta un viento entre las sombras, confianza. A veces una sombra camina con nosotros. Los jóvenes se vuelven queriendo sorprenderla y se miran en silencio. Los demás clavamos los ojos frente a nuestros pasos. El pudor es algo que arraiga con los años. Acampamos en las tumbas y comemos lo que dejan nuestros muertos. Lo mismo hacen en el pueblo y en palacio. El Día de Muertos cumplimos todos con la ofrenda. Nos comemos las sobras los unos de los otros. El silencio de los muertos es un silencio muerto. Oh, tú que te callabas viva como se calla el agua quieta. Nada y nadie empuja mi sangre al tenso borbotón de la entrepierna. Ella sola acude allí como acude al llamado de una herida. Fregamos con estropajo cada día el abrevadero y los baldes de caballos y de perros, que no metan las patas al agua donde beben, que no aprendan como nosotros a engordar las cabras con cicuta y lavarse las manos en agua puerca. El mar a oriente y hacia el sur, una tierra estrangulada y ríos cada vez más flacos. Esta mañana no hallamos agua a flor del suelo. ¿Qué patria defendemos? Anoche quizá cruzamos la frontera y hoy vamos a extenuarnos por una tierra trabajosa que ni siquiera hemos soñado. ¿Qué patria es esta, patria de sonámbulos? No tengas asco. Hunde ahí tu cucharón como un cuchillo en sebo tibio. Sacarás agua tan limpia que te hará pensar que se la robas a los duendes. No tengas miedo, el chichicastle sana en un instante como sana el aire que saja tu machete. Nos sostenemos unos a otros como los hilos de la araña. Uno grita acá con un aullido de mono y otro allá le responde con un barullo de loros. Eso nos consuela. Cuando ya no quede nadie, gritarán monos y loros y tejerán otra vez la telaraña, aunque ya por nada y para nadie. Su abuelo se hizo al monte en estos mismos cerros donde él combate ahora contra su abuelo. Es costumbre, dice, como todo asunto familiar. Lo miran con recelo los que piensan volver a la reja del arado un día y los que no. Le reprochan que desnude su verdad. Al extranjero y al enemigo es en el espejo donde hay que buscarlos. Por miedo al infierno, nunca ha disparado contra nadie que no conozca. Dice que el diablo da su mejor tiro a los que apuntan a quien ni les debe ni les teme. Por miedo al infierno nunca, al inocente ni al desprevenido, solo a la gente de su pueblo. Como un pez que resbala de las manos, como un bocado que deglute la garganta, como una cría y su placenta cuando nacen, así se le escaparon de los labios de la herida las entrañas. Las miró un instante palpitando en el cuenco de sus brazos con el mismo azoro y la ternura con que se ve la primera vez a un hijo. Bajamos a la costa un día, salimos al mar, el mar. Miramos mudos el agua y nos cegaron los espolones de su luz. Pero es otro el abismo del que no sanan nuestros ojos. Sobre el mar color de plúmbago, la viva desnudez del aire. La tormenta sacó a la superficie trozos de madera, corales, algas que se pegan al casco como dedos de un náufrago y nos hacen bambolear. En el mástil desnudo ruge el viento vengativo. Solo el cielo radiante está quieto, solo el cielo tan lejos. Noches heladas y la sola compañía de la niebla, o febriles delirando a solas con la bruma. Pero cuando hay ocasión de hablar entre nosotros, nos dejamos estas cosas en el labio de la copa, avergonzados. Llovió toda la noche, y esta mañana hay en el valle brotes nuevos, piedras lavadas, líquenes brillantes, y el vaho blanco de la tierra que empapa nuestros pies. Nos detenemos, todo en torno inmóvil, árboles clavados en la niebla, pero las frondas en el aire. Toda superficie para el destello del sol, toda hondura para la sombra de la noche, como el agua. Por el ancho río lodoso pasan flotando redondos troncos y palmas enredadas entre lianas, encallan en la orilla horquetas desbastadas, telas rotas, lo que aún no ha echado a un lado la corriente o no lo ha sumergido. Río arriba, hace tiempo que empezó el final. Miramos desde las peñas la estepa helada del alba, como guardias de una muralla que en la capital nadie recuerda. Ah, si hubiera a la vista un ejército bárbaro a cuyas huestes pasarse. De tan lejos. ¿Cómo me oís vosotros? Hablo de tan lejos. René Char. Una piedra al estanque, que su peso rompa el hechizo que mantiene el agua con el agua y todas las aguas juntas como labios que guardan un secreto. Dejamos abiertas puertas y ventanas para entretener al viento, que se pasa las horas hurgando en los rincones y arquea el lomo contra el quicio de todas las entradas como un gato. Dejamos el paso libre al polvo que se cierne lentamente y ahoga las brasas y todo lo envejece. Ganamos tiempo. ¿O no es verdad que el rastro que dejamos es también una coartada? Salimos al fin al espacio abierto. Podíamos irnos a sembrar la tierra si queríamos. Nadie nos seguía. Piedras desabridas que castañeteaban loma abajo. El viento recorría el espinazo torturado de ese río de temporal como un largo escalofrío.
Es tan poca la tierra, dijo. Mis padres y sus padres rastrillaron estas mismas lajas blancas que seguimos venerando. A todos los enterramos echando polvo en su boca, pero a poco sobre las tumbas volvía a pasar el arado. Es tan poca la tierra.
De tu tierra cogimos este odio al viento que rueda de las faldas de la sierra, porque hace temblar los fustes del maíz como el pulso de la sangre hacía temblar aún el bieldo que dejaste en el vientre de tu hermana.
Echó el cuerpo al agua para que el cauce lo arrastrara y no pudieran velarlo sus parientes. La sangre, dijo, reburujó sus hilos en el agua como los cirros en el cielo, y el río rompió entonces a dar coces como queriendo sacudirse aquel jinete. Mejor suban otro poco, aquí las aguas enloquecen apenas sienten un cuerpo.
De parte de madre, dijo, Mi familia teme a Dios y se persina cuando atisba un extranjero, pero metería al fuego las dos manos por sacar de los infiernos a los parientes de mi padre que también llegaron de lejos. No tengan vergüenza entonces, aquí todos sabemos que es Dios quien pone en la puerta a mendigos y exiliados. En las manos del aire, absortas, momentáneas, intuiciones de la forma, nubes. La quietud solo si no queda más remedio, la inmovilidad solo si no hay más. Pero prefiere el bamboleo en que discuerdan una y otra rama, el swing levemente disparejo de dos hojas, y a ese ritmo teje su telaraña. En un temblor así se finca aún nuestra esperanza. Se iba asentando el polvo poco a poco, como una red que topa con el suelo y se derrama y se vacía, mano yerta que al fin suelta y enseña lo que apretaba el puño. Escampaba en el campo de batalla, cuerpos y más cuerpos que boqueaban como peces en la arena cuando se abre la atarraya. Anillo de bodas, hilo de no olvidar, ojo de Dios, llaga en la yema, la argolla que dejó en mi dedo la granada. Solo una vez, furtivamente, en un cuarto de los muelles, al principio los remos, después la mejor de las brisas. Tropezaban las manos con las manos, sus palabras y las mías, los dientes con los labios, pero al cabo se remansó su sombra contra un cielo de bronce y puso a latir la negra brasa de su sexo en mi pecho, furtivamente, una vez en un puerto. Al principio los remos, después la mejor de las brisas. Pasamos toda aquella noche soplándonos el tizón el uno al otro, como dos estrellas que en la escarcha de la bóveda celeste se recuerdan mutuamente de qué carne han sido hechas. Nos despertamos solo porque el sol nos levantó de nuevo en su memoria y nos dijimos adiós bajo las mismas casuarinas que soñaron nuestro abrazo. Cuando volvamos a vernos, ¿qué nos vamos a decir? En vano vago por el bosque y tiendo el oído al viento.
Rezaban mirándose los pies. Es lo menos, decían, que se debe a la oración porque ella sube por nosotros. Los domingos eran juntos una mata de campánulas pendientes. Si la oración es santa, decían, hay que rezarle también al rezo, cantarle al canto, dar la vida por la vida, palabras sobre palabras. Pero todos las decían en voz baja a lo más alto, y en su murmullo parecían santificarse unas a otras, mata de datura que meneaba el viento.
Hay frutas que jamás maduran, me dicen en mochó y en cachiquel y en otras lenguas, legumbres que amacizan sin entrar nunca en sazón, verde, crudo, incomestible, son una sola palabra. Echamos pues a la olla unos frijoles a que los madure el fuego. Siempre a tres pasos de ella, como una ola que corre detrás de otra, entre los dos hay un valle en sombras, solo el amor llena el hueco. Ah, los actos que maduran cuando ya nos hemos ido, nos llamarán un día e iremos detrás de ellos como va la quilla del arado detrás de las pezuñas. Destellan al mediodía las ramas secas de los sauces agitadas como patas de un insecto que se está chupando el sol. Después de tantos años, me sacuden todavía los reflejos que pone a saltar la muerte. De noche un pueblo, guirnalda de farolas alumbradas. Cuando más anhelábamos volver a esa tibieza ámbar, encendíamos un fuego. Aún a la intemperie era bastante para avivar entre nosotros una mansa intimidad y poner su resplandor en nuestro pecho. Globos de cantoya en la noche helada. La miraron sin emoción, pero con la gula indistracta de una partida de ocas que cazan toda una ballena por devorar solo su lengua. Nos abrazábamos los brazos, tiritando. En nuestra celda el aire pesaba como un lago helado. También el tiempo entumido se tendía sobre las planchas de cemento y dejaba la mente en blanco. Minutos interminablemente prorrogados que no acababan nunca de redondearse en una hora. Cerrábamos los ojos buscando hallar en las entrañas un rescoldo que entibiara nuestro sueño, pero adentro solo hallábamos de nuevo el mismo frío de menta. Si la vida se agitaba aún ahí, era en los espasmos que por turnos asaltaban nuestros cuerpos en silencio. En los labios ya solo merodeaba el soplo tibio que dejó el rondín del último cigarro por el patio. Un nudo en la garganta, mordiéndose la lengua, el corazón en la mano. No son formas de hablar, sino de hacer hablar. Lívido cielo pálido en el ojo de agua, sin iris, sin pupila. Anoche la helada azotó los campos y quisimos verla al aire libre. Abrimos la puerta a una luz toda umbral. Restalla el látigo del mar contra la costa y aguanta el culatazo con que vuelve todo lo que parte. El mar deglute de golpe el bulto de su ácida resaca de algas negras y amarillas, como un borracho su vómito y su hiel. Aún así nosotros echamos nuestro barco al mar. El mar oscuro, sombra de la noche, y a lo lejos la silueta derruida de una larga sierra negra. Solo la luna nos miraba, aferrados a los remos, extenuados. Y de pronto ahí, apenas más acá que el horizonte, la playa rosa, atónita, inconsciente, dejándose lamer en carne viva los labios malvas del antiguo Tajo. Encallamos al cabo en esta orilla en la que nos volvimos invisibles. Agua exhausta que una negra marejada depositó en la costa como a un náufrago. Agua desvencijada que en la arena murmura cosas viejas. Aquí nos remansamos muchos años y eso deja sedimento. Esas parábolas de arena repujadas en la arena como una osamenta antigua. Agua sedienta, agua de cal, entrada en tierra, agua invisible que musita, agua extranjera que asolva incomprensible, agua que entorpece la ruda extranjería de estos huesos ya vencidos por el exilio de la lengua y el exilio de la edad, agua que murmura cosas inaudibles. Agua negra y pesada, como la sombra de un bosque que fluye lentamente. Pero también la asperja el aire, hay destellos de óxido y herrumbre sobre el pulumbe o lomo de este río y en el dorso umbrío de las hojas. El otoño, me dicen, es así. Al fondo de todas las rendijas boquea una luz febril. De día amordazábamos nuestro dolor en las gargantas y las grutas de la sierra. De noche huíamos diezmados, la boca llena de polvo y un asco ardiente en el estómago. Tantos muertos y heridos dejados al pairo en aquel valle bajo un sol impávido y sereno. Esa noche uno cantó, háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Y otro repitió viejas palabras, en el país derrotado, ríos y colinas impasibles. Es que no lo escuchan las nubes, el agua, las montañas, no sienten que en su hechizada paz tampoco para ellas hay justicia. Bajo el chisguete de la Vía Láctea, no nos resignamos a creer que Dios nos haya abandonado. estuve en tierras cuyas lenguas chirrían como goznes o retumban en el pecho, lenguas tableteadas en pesadas gotas como un chubasco que comienza, o inhaladas largamente como sierpes que usurpan el aliento. Las oí sin entender una palabra, mirando mudo a los ojos a quien quizá me saludaba o preguntaba qué hora era. ¿Qué bullicio rebullía entonces en mi silencio? Nadie aspira tan hondo el aliento vacuo de la injusticia como quien aguanta apretándola en el pecho la convulsión en que se ahoga su respuesta. No es que el agua lama cada vez más dentro en nuestra costa, es que antes se llena el pecho y la joroba y luego empuja, empuja. No es que inunde vengativamente los esteros y avance hasta las casas, es que alguna vez se agotará su esfuerzo y soltará el aliento. Entonces, cuando acabe su pujanza, tendremos que volvernos a mirar los retazos de agua y tierra dispersados bajo un silencio neutro, las altivas melenas de las palmas convertidas en guedejas que chorrean y los botes varados en la rada. Es que aún después de restaurar lo que el mar haya arrasado, algo va a faltarnos siempre. ¿Qué les diremos entonces a nuestros hijos mirando vacantes nuestras playas? Fría mañana de octubre, el aire quieto en el cuarto y el humo del cigarro deshilándose, vetas plomizas azuladas, largos cirros que se quedan a entibiarse en ese sol, en ese rayo horizontal que mete el sol por la ventana buscándonos. Lívido cielo del pavor que la noche libra de su asalto. En las ciudades hasta la oscuridad anda embozada, se infiltra en las frondas a furtivas y se mezcla y se dispersa entre ellas como un conquistador que prefiere el mestizaje y la encomienda al exterminio. Pálido cielo gris que pone ya los dedos en el pretil de la ventana. Miro otra vez el muro mellado por las balas como un turrón grisáceo y pienso en tu retrato, mancha que el papel segrega por sus vetas como un hongo desvaída. Miro el muro de los fusilamientos, vejado como el papel de tu retrato, y me pregunto, ¿cómo habrás logrado tú salir de todo eso? En China hay un río, lodoso y taciturno, y otro, raudo y cristalino. Sus cauces se juntan cerca de Chang'an, pero no mezclan sus aguas, ruedan abrazados, forcejeando como dos luchadores en la arena. Imagino sus lomos alternados y pienso en el país que abandonamos juntos, cada quien boqueando a ciegas por el mismo cauce. Si digo el agua, ¿quién va a imaginarse una caleta revolcada, un mar sin olas, vulgar y tibio como el agua tibia? Si digo el río, ¿quién va a mirar la espuma espesa y ocre, la mugre rancia que avanza lenta a flor del agua? Cañadas de basura y latas viejas, cielos mancillados, árboles tullidos, solo en la memoria que guardan las palabras siguen limpios. Bajan a la plaza densas parvadas inconscientes. Cuando nos acercamos se dispersan y vuelven a reunirse en nuestra cauda, hojas hechizadas por la luz. Pero la luz, ¿por qué las barre con un pase de su mano, abriéndonos camino entre su hueste? Cruzamos la plaza sin saber de qué somos soberanos. Miramos la noche sin hablar. El silencio era la ofrenda en que se fiaban nuestras almas. Brillaban las estrellas enraizadas, no en el cielo, en la verdad. Almas fiadas sin hablar, como las nuestras. Nadie aseguraba las cuerdas y el viento batía la lona de las tiendas como si quisiera arrebatarnos el refugio y el calor de nuestros cuerpos. Nadie aseguraba las cuerdas y el granizo ametrallaba las enormes hojas del almendro y apagaba la fogata donde antes revoloteaban las palabras. Nadie aseguraba las cuerdas para qué, ni fincaba el campamento en su raíz de lumbre como antes. La lluvia mojó las provisiones. Nos dispersamos lentamente en la intemperie como las siete tribus, pero sin remembranza de un paraíso ni promesa de una tierra. El agua del estanque que el ocaso fue volviendo oscura y hosca, siente ya cómo la luna le devuelve el vaho iridiscente de su antigua santidad. Tierra Roja. A orillas del seco mar marciano. Ray Bradbury. 3 meses en Fobos bajo la lápida de Marte, 3 meses abrumados por la mole que deja solo un respiradero al horizonte, un aro negro a ras del suelo, una rendija donde es raro que se agache a husmear el sol. 3 meses de vértigos y vómito, mirando pasar en vez de cielo 3 veces cada día las estrías de esa loza. Cuánto amábamos entonces las borrascas de polvo que ocultaban la cuchillada veloz y la profunda cicatriz ecuatorial del Vales Marineris. 3 meses entrenando en Fobos antes de saltar de la trinchera y sentir de golpe el espacio abierto y el terror de que nada nos contenga de este lado de la lápida. Avistamos desde la escotilla un bosque de poliedros orientados como al paso de un imán, columnas de basalto oscuro por un lado y traslúcido por otro. Recordamos entonces el ante, el terciopelo y la mano del viento rozando contra hilo las puntas del trigal. Aquí todo está de pie o tumbado, en una fijeza terminal de abscisas y ordenadas, nada pende, nada tiende una comba con la reverencia del helecho, solo el pálido cielo opalino que nos tiene atrapados como insectos en su gota de ámbar. No son nativas las piedras de esta tierra, no tienen raíz y no han dejado en la piel del orbe la monda cicatriz que deja todo lo que brota de una entraña. Están de puntas en el suelo, alzando sus bastillas con asco de pisar o de plantar siquiera ahí un esqueje, una espora, una pepita, sin la lenta justicia de la ósmosis que cumplen los terrones desmenuzándose en los surcos. No crean con el suelo ni siquiera el vínculo del musgo, solo el de la sombra, migas sueltas de un mantel donde ya acabó la sobremesa. Hemos llegado demasiado tarde. Perdimos pronto la emocionada candidez con que nos alegraba descifrar las señas y los gestos de los otros. Hablamos ahora un idioma atribulado y sordo que solo nombra cosas evidentes y mal aguanta las metáforas. Mi lengua materna es un tesoro día con día más arduo y más secreto. Cada vez que me topo con un paisano, tengo que cavar más hondo. Esta vasta terracería, doblemente sublunar, no tiene suficiente nitidez para ponernos a la vista una gota de azul. Aquí serían 2 ópalos cenizos tus 2 ojos. Parece que está vivo el polvo de tan hondo que se cuela en busca de algún pliegue donde haya un poco de humedad. En la comisura de los labios se acumula un mastique que no aflojan las palabras. No hay nada en verdad salvaje en estos llanos baldíos, nada que incite al deseo, a su violencia. La humilde belleza de este páramo pasa sobre mí su mano seca como si acariciara un perro, y yo como un perro me dejo acariciar, con avidez pero sin egoísmo. El cráter tiene los labios partidos, rastros de agua. Ya no lame la luz la llaga de esta estepa que liofilizó el invierno, rastros de agua. Los viejos hematomas se secaron en un rosario de hematitas derramadas por el suelo, rastros de agua. Hasta la sed es un despojo que ha dejado el agua. Nos rebaja tanto esta burda minería que nos quejamos por lo bajo no ya de no tener mujeres, sino siquiera hembras y crías en el halo de su instinto. Quizá por eso miramos con ternura el trabajo inocente de las máquinas, palancas y poleas que se mueven en un nítido horizonte de confianza como los niños. Rechina sin parar el extractor de aire en su jaula de ardilla. Pienso en los grillos que también cantan a oscuras y en los planetas que pasan cabeceando en su eje. Al terminar la jornada me fío al golpe binario de las aspas o al tetrámetro balseado de un cielo de diamantes y me dejo adormecer. Picture yourself in a boat on a river. Sé que bastan los acentos de un ritmo simple para tener a raya la entropía y despertar a la mañana todavía en un mundo. Como un diente de león bajo el soplo del sol, el planeta se desprende de su halo. Pronto acabará todo movimiento y lo animado volverá al sepulcro que nos tiene prometido la entropía, a la inercia de lo inerte. El marino no puede ver el norte, pero sabe que la aguja sí, me dicen a modo de consuelo y por darme a mordisquear una fe terrestre. Cierto, allá las cosas imantadas tienen oídos y obedecen lo que manda el magnetismo, pero acaso lo nos guía la señal codificada de un satélite que habla para oídos entrenados. En Marte no somos marineros, somos conjurados. En la cañada más honda se acumulan lagunas de oxígeno azules. Vamos allá cada verano a respirar sin escafandra y mirar a ojo desnudo un aire lila más que rojo. Solo entonces oímos cómo vibran débilmente en la atmósfera desierta nuestras voces. Si hubiera nacido aquí, con Virgo en ascenso y las lunas en casas adyacentes, ¿qué piedra me sería favorable y qué nuevo signo cifraría mi horóscopo regido acaso por Gea bondadosa? Miro esta noche un zodiaco extranjero donde están menguando juntas la luna y la tierra. Si hubiera nacido en el cuadrángulo de Tarsis, en Hesperia, en Utopía, si hubiera nacido aquí, tal vez me habría entregado a la arimancia y a buscarle la punta a la madeja de los misterios nuevos. Las estrellas que vemos ardieron en el cielo hace mil años. ¿No está presente entonces esta luz palpitante con que ahora nos miramos los ojos extrañados? El pasado no es un tiempo que el torrente deja atrás encallado en la orilla. El pasado es este lugar hasta donde alcanza la vista. No nos ocupa la vida humana. Nuestras colonias son almácigos de virus y bacterias, pseudomonas que conciben su progenie del cadáver de otras pseudomonas o esquilman una morgue de estafilococos para saciar su sed de ADN. Nada específicamente humano, solo que la vida prenda. Llanos de Arcadia, baldíos minerales que no aspiran a ser naturaleza. En este sertón de piedra donde la vida desertó de la batalla, qué desolada soledad ocupa el intersticio que separa nuestros átomos. Si no pudiéramos mirarnos uno al otro, hace tiempo que este mundo nos habría convertido en sal. Viene mudando de forma como una gota de mercurio por el aire. viene reflejando el sol con el estrobo de una moneda por el aire. Viene como una medusa hinchando su paracaídas por el aire. Viene, ya viene el carguero de la tierra que destella como el agua. Las tolvaneras de anoche llenaron hasta el ras de un talco azafranado los cráteres someros que rodean el campamento. Lagunas instantáneas de un óxido que pesa más que el agua. Metimos ahí las manos como quien rompe la tensión superficial de un cuenco de mercurio y escurrían. Uno saltó a la joya y se bañó como un pájaro en el polvo. Sabemos que esta noche va a soplar de nuevo el viento, pero al menos hoy ya nada drenará este pozo de alegría. Pliegues de mármol ocre que pesan lo que la tela sobre una rodilla apenas flexionada. El talle tenso como un tallo de alcatraz y en la mirada abierta y luminosa la sonriente altivez de una alegría que sabe restaurar la dignidad de nuestras almas. Una coré, pero no duraría. En estos parajes sin historia, solo el ensueño desentierra estatuas. En el verano viajamos al sur, entre los montes de Tarsis y el laberinto de la noche, por las llanuras de Dédalo y más allá, hacia donde recrudece el frío y las lunas apenas se alzan sobre el horizonte. Fuimos porque estaba en silencio la estación de avanzada y por tener de nuevo entre nosotros la noción del viaje. Hoy todos recordamos haber tenido en los ojos ese siseo de flecha que era Deimos en su huida, y el pozo de asombro que era Fobos cuando limpiamos los huesos y cavamos las primeras tumbas. No hay nada rotundo en las planicies del sur. En su lívido día, un lingote de plata pesa en el ojo lo que aluminio vil. Nada, dicen, decide solo su existencia. Las cosas en el cosmos son y no son al mismo tiempo, hasta que alguien las palpa, las ve, las mide. En la borrosa bruma del tiempo y el espacio, la realidad es una onda imperceptible que rompe de repente en el farallón de los sentidos. Los vestigios que hoy hallamos en los llanos eran reales ayer y eran irreales. Al mirarlos los hicimos, al tocarlos dicen, inclinamos la balanza de las probabilidades, hicimos sólida la bruma, la realidad cuajó. Pero ¿qué fantasma pudo imprimir sin peso sus huellas sobre el llano? Oímos un eco de palabras que nunca se dijeron en el colapso de la onda que llamamos hoy aquí. No es solo la memoria del amor lo que me dejó inconsciente esta mañana mirando allá la bruma deshacerse. Y no es solo su distante indiferencia lo que me devolvió a mi quicio. Sé que tú pasaste por aquí porque me lamo las heridas. Juro que vimos surgir del polvo un instante el fantasma del agua. No escuchamos lo que dijo. Antes de esfumarse, trazó sobre la duna esas estrías que nadie sabe interpretar. Nos subimos a las naves convencidos de viajar en una ola que revienta y no regresa mar adentro. Buscábamos ser en estas playas el mensajero asesinado, pero nadie salió nunca a recibirnos. Aún nos bullen en el pecho tantas palabras no dichas.
Itinerarios es una revista radiofónica semanal conducida por el maestro José Manuel Resillas, producido por Magali Luna y Oscar Edwin García. Locución de Ana Claudia Hernández para ciudadradio.mx.
Pasajeros en la cultura, favor de abordar. Próxima salida a...
itinerarios. Toma tu boleto y déjate llevar. Itinerarios, todos los jueves a la 1 de la tarde por CiudadRadio.mx. Itinerarios.